Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos de Dixo. Aquí desde el corazón de Polanco los saluda su monstruo estrella favorito, Miguel Cane, y en esta ocasión hablaremos de una de las más legendarias historias de Hollywood, una de las más grandes estrellas, pero antes Raulito Fuentes nos regalará unos minutos para dar su comentario acerca de una de las cintas más esperadas del verano, Spider-Man Lejos de Casa. Así es que empezaremos directamente con Raúl, el crítico más chinguetas de todo Jalisco. ¡Adelante, Raulín!
Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues ya por fin toca hablar de Spider-Man Lejos de Casa, la tercera y última película del universo cinematográfico de Marvel, pues de este 2019. Recordemos que en marzo se estrenó Capitana Marvel, en abril, a finales de abril, se estrenó Avengers Endgame, y pues esta tercera película pues da carpetazo pues a las 23 películas de este universo que comenzó en 2008 con la película Iron Man y pues que nos va a contar pues estas nuevas aventuras que tiene Peter Parker, Spider-Man, ahora enfrentándose a uno de sus villanos más clásicos, que es Misterio. Bueno, pues la sinopsis, digamos, la premisa de la película seguramente será un poco difícil de seguir si no tienes tú el contexto pues de todo el universo cinematográfico de estas 23 películas y sobre todo pues de Avengers Endgame, ¿no? Si no has visto Avengers Endgame o por lo menos Avengers Infinity War o si no tienes ninguna idea de qué se trataron estas películas, sí te va a ser un poco difícil seguir el paso, pero pues bueno, digamos que una vez que se restauró el orden, por decirlo de alguna manera, para no entrar en el terreno de los spoilers, pues Spider-Man quiere también pues empezar a hacer su vida como adolescente. Recordemos que esta nueva versión de Spider-Man pues es un mocoso que sigue en la prepa, tiene 16 años apenas y pues está pues digamos viviendo este duelo que le dejó pues en los acontecimientos de Avengers Endgame, ¿no? Entonces, pues él se quiere ir de vacaciones, pero se va a ir de vacaciones a Europa con sus compañeros de la prepa. Él le quiere tirar la onda a MJ, que es interpretada por Zendaya, y pues ya cuando llegan a Europa se da cuenta de que Nick Fury, el director de S.H.I.E.L.D., pues lo va a reclutar para una misión especial, y en esa misión especial entra Misterio. Como aliado en un principio, pero bueno, digamos que de eso se trata la película. Él tendrá que ponerse nuevamente a prueba, a ver si él es verdaderamente un digno sucesor o por lo menos un superhéroe especial al cual Tony Stark, Iron Man, le vio cara, le vio talento, y pues tendrá que refrendar ese título de pupilo de Iron Man. La película, déjenme decirles que es una cinta muy amena, muy ligera, desde que comienzan los créditos iniciales ya nos vamos a empezar a reír. La verdad es que es una película que tiene muchísimos chistes. La gran mayoría de estos chistes funciona muy bien. Nuevamente la cinta es dirigida por John Watts. Dirigió hace 2 años Spider-Man Homecoming y su trabajo anterior pues tiene que ver precisamente con sitcoms, con series de comedia. Casi todo el elenco de la cinta anterior está de regreso. Está Tom Holland, bueno, está Nick Fury, está Zendaya como MJ, como les dije, y pues hay muchísimas sorpresas que tiene esta película también como para darle un cierre y un respiro al universo cinematográfico de Marvel. Después de esta cinta no se sabe aún qué es lo que va a pasar con estas franquicias. Hay muchas películas que están todavía como archivadas o que vamos a ver el próximo año, tal vez, o en 2 años. Una que tiene que ver con una precuela de La Viuda Negra, una tercera película de Los Guardianes de la Galaxia que nuevamente dirigirá James Gunn, más películas de la Capitana Marvel, más películas de Black Panther, más películas del Doctor Strange, y seguramente en un futuro no muy muy lejano podremos ver por fin a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men ya como parte de este universo. Creo que es una cinta que si eres fan de Spider-Man la vas a pasar muy bien, porque este Spider-Man me parece que Tom Holland tiene un gran carisma y tiene un muy buen timing para interpretar a este superhéroe y también a Peter Parker. Es un personaje creíble, es un personaje entrañable. Las dos escenas post-créditos, la primera me pareció sensacional, la pasé increíble. No voy a hacer el spoiler, pero me parece que si tú no ves esta primera escena post-créditos, pues va a ser una película completamente distinta, porque esta escena post-créditos le da un matiz completamente distinto, y que además pues tiene un bonus del cual no te voy a revelar nada, pero que tengo que confesar que grité de emoción cuando esta escena estaba ocurriendo. Y la segunda escena, que también pues funciona más como un chiste, creo que también tendrá alguna repercusión en algún momento que se decida seguir contando historias de este universo. Está bastante bien también, por ahí aparecen personajes muy chidos que no tenemos mucho tiempo de conocer, pero que ahí tienen un muy buen papel. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas. Linterna Mágica. Dixo.
Gracias, Raulito. Bueno, pues ya escucharon ustedes a Raúl Fuentes hablando de esta película protagonizada por Tom Holland. Y bueno, yo les voy a hablar de algo que no tiene nada que ver ni con el Marvel Cinematic Universe, ni con los superhéroes, ni nada de eso. Voy a hablarles de lo que es la esencia de este podcast, y es precisamente también del cine clásico, del cine con alma y de quienes hicieron este cine. Y voy a hablarles de una de mis actrices favoritas que no he mencionado adecuadamente en este podcast. La he mencionado ocasionalmente y como nota al pie, pero nunca le había dedicado yo unos minutos directamente. Así que pues les voy a hablar de Olivia de Havilland, que este lunes pasado cumplió 103 años de edad, convirtiéndose en la única actriz viva. Es la última de las grandes estrellas que quedan y además está completamente lúcida. Kirk Douglas cumplirá la misma edad en diciembre. Pero Kirk Douglas ya no está tan lúcido. La verdad, su salud ha sido muy deteriorada. Pero Olivia sigue viva, sigue dando entrevistas en París, donde reside. Sigue haciendo comentarios, incluso sigue haciendo demandas. Ya les contaré un poco acerca de eso. Pero ambos representan ya los últimos dos grandes mitos del Hollywood clásico. Y bueno, cuando Kirk Douglas debutó en 1946, Olivia ya había protagonizado 30 películas, ya había ganado un Oscar, ya había aparecido en Lo que el viento se llevó como Melanie Wilkes, la maravillosa Melanie, que era, digamos, la contraparte de Scarlett O'Hara, que era interpretada por Vivienne Leigh, esta mujer tan voluntariosa y tan ambiciosa y tan caprichosa, mientras que Melanie era una santa, literalmente. También en la época en la que debutó Kirk Douglas, bueno, pues sí, como decía, ya tenía ella un Oscar. Estaba en camino de hacer su segundo Oscar. Era una de las estrellas de Warner Brothers. Ya era la mejor amiga de Betty Davis. Fueron mejores amigas durante más de 40 años y fue realmente una gran, gran estrella. Ahora bien, es importante destacar que Olivia tenía esta fama de actriz de personajes sumisos o serenos, gracias a Melanie, sobre todo. Su rostro de belleza clásica y su estilo muy pausado, muy elegante, siempre jugaron en su contra. O bueno, no siempre, pero en una mayoría de veces, aunque en ocasiones llegaba a interpretar papeles completamente distintos a la norma. En realidad, Olivia de Havilland era
una actriz más dotada para el drama que para la comedia. Su trabajo más notable de la década de los años 40 fue por la que obtuvo su segundo Oscar en una adaptación de una novela de Henry James llamada Washington Square, que filmó el memorable William Wyler como la heredera, pieza por la que ella obtuvo su segundo Oscar. El primero lo había obtenido 3 años antes, en 1945, por Vida íntima de Julia Norris, en la que encarnaba a una mujer que durante la Primera Guerra Mundial queda embarazada tras pasar una noche con un piloto. Este fallece en combate y ella decide dar a su hijo en adopción para evitar el escándalo, que bueno, era la norma, pero el destino los reúne. Mientras tanto, en La Heredera, Olivia interpreta a Catherine Slapes, una joven heredera de una gran fortuna por parte de su madre, y también heredará otra gran fortuna por parte de su padre, que era interpretado por el gran Ralph Richardson, que es pretendida por el entonces gloriosamente hermoso Montgomery Clift, que era más joven que ella y era muy atractivo, y que, digamos, le ofrece una historia de amor, que es lo que ella siempre ha anhelado, porque es una mujer de un aspecto sencillo. No es bonita en la película, en la vida real Olivia era guapísima y además también era muy muy vivaz y sensacional, tenía un gran sentido del humor. Y cuando el padre decide, y con justa razón, que el prometido es un cazafortunas, arruina sus posibilidades de casarse con él. Pero eso, en lugar de que la acerque a un padre que siempre la ha tratado con menosprecio, convierte a Catherine en un personaje duro y cruel. La Heredera es uno de los grandes filmes de los años 40. Ernesto Díez Martínez asegura que es probablemente el mejor trabajo que hizo Olivia de Havilland, fuera de la Warner Brothers, por cierto. Esa la hizo para la Paramount, y que hizo un espléndido trabajo con una escena final memorable. De origen británico, Olivia nació en 1916 en Tokio. Su padre, Walter de Havilland, ejercía de abogado en la capital japonesa, y la salud de ella en la niñez era muy delicada, así que al poco tiempo se trasladó a los Estados Unidos con su madre, la actriz Lillian Fontaine, y su hermana menor, Joan de Havilland, a la que también le sonrió mucho el estrellato en Hollywood, conocida como Joan Fontaine. Que, por cierto, entre ambas hermanas se dio siempre una rivalidad que fue solventada por la madre para que tuvieran siempre una relación contenciosa, incluso de adultas. Aunque Olivia hizo todo lo posible por tener una buena relación con su hermana Joan era muy voluntariosa, tenía mal carácter, y aunque se hizo famosa interpretando a Mrs. De Winter en Rebecca de Alfred Hitchcock, que es una mujer sumisa y temerosa, en realidad Joan Fontaine siempre le tuvo mucho rencor a su hermana, quizás por ser la primogénita, nunca quedó claro. Y esto siempre provocó enfrentamientos entre ellas, que, como yo decía, la mamá como que siempre sustentaba, ¿no? Joan eclipsó a su hermana en determinadas etapas de la carrera de ambas, que eran muy parecidas en cierta forma. Ambas debutaron en 1935, estuvieron activas incluso en televisión hasta finales de los años 80. Fontaine intervino en 70 producciones y de Havilland en 61. Jamás coincidieron en una sola película, aunque existió la intención durante la Segunda Guerra Mundial de que ellas participaran junto con otra actriz, Ida Lupino, en una cinta acerca de la vida de las hermanas Bronte. Olivia estuvo de acuerdo. Joan aprovechó que hubo un cambio de director para salirse de la producción, y Olivia finalmente acabó haciendo la película con Ida Lupino y con otra actriz, que es Margaret Sullivan. Pero nunca le perdonó a su hermana, entre otras cosas que nunca le perdonaron, nunca se perdonaron entre ellas, que no hubiera concluido la producción. La verdad es que sí se llevaban bastante mal, y el problema surgió desde la infancia, mezclado con los celos profesionales, y nunca hubo una reconciliación. Joan Fontaine murió en 2013. no se reunieron, no se hablaban desde 1976, después de la muerte de la madre, cuando Joan aseguró que nunca perdonaría a su hermana por no haberle avisado a tiempo de la muerte de la misma. Olivia dijo que como no había podido localizarla vía telefónica, le había enviado un telegrama al teatro en el que ella estaba actuando, pero de todos modos fue demasiado tarde y Joan Fontaine llegó cuando la madre ya había muerto. Este drama de la vida real parece casi tanto como una de esas series de televisión que se han puesto ahora tan de moda, y de hecho Olivia de Havilland es un personaje en Feud, la serie sobre Betty Davis y Joan Crawford, porque como decía, Olivia fue amiga de Betty Davis desde 1939 y eran cómplices en todo. La buena relación que jamás tuvo con su hermana la tuvo con Betty Davis, que era famosa por tener muy mal carácter y llevarse mal con la mayor parte de sus coestrellas. Pero con Olivia siempre hubo una relación cariñosa, afectuosa, muy cercana, al punto de que en 1964, cuando estaban filmando Hush Hush, Sweet Charlotte, y Joan Crawford, que había trabajado con Betty Davis en Whatever Happened to Baby Jane, decidió estancar la producción porque se sentía maltratada por Betty Davis. Betty Davis, que era productora en esta cinta, convenció a Robert Aldrich, el director, de ir a Suiza a buscar a Olivia, que estaba descansando ahí con sus hijos, y la convenció para regresar a Hollywood y actuar al lado de Betty Davis en Hush Hush with Charlotte. Posteriormente a su paso por el cine, Olivia trabajó también muchísimo en televisión, en miniseries, en programas unitarios. Sam Peckinpah, el gran Sam Peckinpah, la dirigió en una memorable versión de vino de verano, Noon Wine, de Catherine Ann Porter. Olivia de Havilland adoró a Sam Peckinpah, un director que era famoso por ser detestable, y ella dijo que era el director más sensible con el que había trabajado nunca. Eventualmente, su última aparición en televisión fue al lado de Amy Irving y un muy joven Christian Bale en Anastasia, una versión dramática acerca de la historia de la archiduquesa Anastasia, la hija del zar Nicolás II. Y la especulación de si había muerto o no había muerto asesinada junto con la familia real en 1918. Olivia de Havilland interpretaba a la abuela, la gran duquesa María, que había sido la madre del zar. Después de esto se retiró, ha escrito sus memorias, dos volúmenes de las mismas. Ha dado muchas entrevistas. La más reciente la dio ahora con los Óscares y las controversias, y le preguntaron qué opinaba acerca de las actrices que estaban nominadas ese año, y tuvo palabras halagadoras para Yalitza Aparicio, también para Olivia Colman, que por cierto Olivia Colman se llama Olivia Colman por Olivia de Havilland, ya que sus padres eran muy admiradores, y sigue viviendo feliz, sigue teniendo trato con las hijas de Joan Fontaine, con las que siempre tuvo una relación afectuosa, cosa que provocó que Joan Fontaine se enojara todavía más con sus hijas. O sea, ustedes ya saben entonces quién fue la que provocó tanto lío. Y sigue siendo una verdadera leyenda. Hizo tantas películas de aventuras con Errol Flynn. Hizo películas serias y dramáticas como La Heredera, que es una verdadera maravilla y acaba de ser rescatada por la Criterion Collection. Hizo el Nido de Víboras sobre la enfermedad mental en 1948 y también fue un exitazo. Incluso hizo de hermanas gemelas buenas y malas en una película llamada El Espejo Oscuro de 1946, que es considerada uno de los epítomes del film noir. Olivia de Havilland nos regala 103 años de vida, nos regaló una obra muy sólida, y siempre su dulzura, su sonrisa y también su valentía, ya que gracias a ella es que ahora los actores pueden trabajar en el estudio en que se les dé la gana o con el productor que se les dé la gana, ya que fue gracias a una demanda que ella le puso a Warner Brothers que desapareció el estudio System. Así que le mandamos mucho amor donde quiera que esté, en algún lugar de París, en la avenida Foch, en su departamento en el que ha vivido desde hace 60 años, a nuestra querida Olivia de Havilland. que en esta Linterna Mágica y en las salas oscuras en las que yo he estado siempre nos ha dado mucho, y espero que nos siga dando mucho más. Bien, bueno, pues me queda muy poquito tiempo, así que lo voy a aprovechar para mandar los saludos a Sara Marcos en España, a David en Cancún, a José Luis Lugo en Los Ángeles, a mi queridísimo Pipe en Guadalajara, igual que a toda la banda tapatía que nos escucha, a mis tocallitos Miguel Zarate en Tijuana, Miguel Ochoa en los sótanos de la Ceresol, a todos los amigos que nos han brindado su escucha durante estos años, pues les estoy profundamente agradecido. Siempre ya estamos en nuestro tercer año de Linterna Mágica. Es maravilloso poder seguir hablando con ustedes de cine, y mi intención va a ser seguir hablando de estas figuras que muchos de ustedes quizás ya no recuerdan, pero que pueden redescubrir siempre en las salas oscuras del alma. Un abrazo grande, todo mi cariño. Pablo Aponte en Washington, muchas gracias por todo. Y pues nos escuchamos la próxima semana con Raulito Fuentes. Gracias a Vero en producción y controles, a Federico en postproducción y a Dani por habernos dado Dixo. Yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.